José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos gentiles amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy, 27 de agosto de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertú. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Pueden seguirnos también por nuestra página albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, como también por Wilfredo Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteve. Y así nos iniciamos.
Tiene un ojo gastado. ¿Cómo caminan
Bueno, y aquí estamos de nuevo con ustedes después de ese intro musical que les ofrecimos. Recuerden ustedes que, o les recordamos que el invitado nuestro de hoy es el actuario José Luis Pérez, destacada figura, bueno, y estudioso de la geopolítica, la economía, la seguridad social en Venezuela, de todo eso vamos a conversar un poco con él más adelante. Bueno, vamos a darle continuidad al guión del programa, pero ya después vendremos con él y estará con nosotros también nuestro buen amigo coproductor, el diputado Jimmy Gudiño, que ya viene subiendo las escaleras. No. Sí, señor. Bueno, vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy, en 1635, muere Lope de Vega, poeta y dramaturgo español, uno de los más grandes del siglo de oro, conocido como el Fénix de los ingenios y el monstruo de la naturaleza, según Cervantes. Él revolucionó el teatro español, dejando un legado impresionante con más de 3.000 sonetos, 1.800 comedias y varias epopeyas y novelas. También tal día como hoy nace José Ascensión Farreras, 1785, militar venezolano, hijo de antiguos esclavos liberados, que luchó por la independencia de Venezuela, alcanzando el grado de general de división bajo el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Bueno, también el Supremo Congreso de Venezuela autoriza la primera emisión de billetes y establece el peso venezolano como moneda de curso legal, con una equivalencia de 8 reales, igual a un peso, y una emisión inicial de 1.000.000 de pesos en papel moneda en valores de 1, 2 y 4 pesos. Eso ocurrió en 1811. En 1896 empieza y termina la guerra entre Reino Unido y Zanzíbar. Solo duró una guerra que duró solo 38 minutos, con victoria del Reino Unido. Es la guerra más corta que se refleja en la historia. La emisora Sociedad Radio Argentina realiza la primera transmisión de radio en Sudamérica desde la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Eso fue en 1920. El evento fue realizado por el locutor Enrique Telémaco Susini y su grupo, conocido como Los Locos de la Azotea. Hugo Chávez realiza la primera transmisión conjunta del programa Lo Presidente por Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión. En el año 2000 fue la emisión número 40 y la primera que se daba por televisión. Tal día como hoy, en 2010, muere Néstor Zabarce, actor y cantante venezolano y político también, agrego yo, recordado por su interpretación de Faltan 5 para las 12, convertida en un clásico navideño, especialmente cada 31 de diciembre. Mérida.
Quedarte, y ahora sin ti no voy a copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor.
Las esquinas de Caracas.
Sí, las esquinas de Caracas. Vamos a hablar hoy de la Ceiba de Caracas. Ojo, como también se le conoce como la Ceiba de San Francisco. Tiene una historia emblemática estrechamente ligada al árbol de la Ceiba, que crece frente al convento de San Francisco. Este árbol fue sembrado en 1866 por la hija de un funcionario de la hija de la policía de Caracas, en un contexto en que la ciudad estaba influenciada por la corriente francesa que incentivaba la jardinería en los espacios públicos. La pequeña cuidó la plántula durante 3 años hasta que alcanzó un tamaño adecuado para sobrevivir por sí sola. Para 1870, la ceiba ya medía 3 metros de altura, convertida en un ícono natural en el centro de Caracas, como se mantiene todavía. La ceiba de San Francisco se convirtió en testigo mudo de muchos acontecimientos importantes en la historia caraqueña. Durante el mandato de Antonio Guzmán Blanco, en la década de 1870, a escasos metros del árbol se erigió una estatua ecuestre de Guzmán Blanco, conocida como el Saludante, que fue posteriormente derribada por el pueblo tiempo después. Además, Guzmán Blanco mandó a construir una estructura de defensa alrededor de la ceiba, que funcionaba como espacio de trabajo para corredores y comerciantes, lo que le dio el origen a un entorno económico bajo la sombra del árbol que duró casi 80 años y luego inspiró el logotipo de la Bolsa de Caracas. El lugar donde se encuentra la esquina y la ceiba está rodeado de otros importantes edificios emblemáticos de Caracas, como el Palacio de las Academias, también lo que es la Asamblea Nacional, antiguo Congreso de la República, y la Plaza Bolívar. La ceiba, conocida también como el Árbol de Caracas, ha resistido el paso del tiempo, la contaminación y la modernización urbana, permaneciendo como un símbolo vivo de la historia de la ciudad. Su base está protegida para evitar daños y el árbol se conserva como patrimonio natural con una altura que ronda los 35 metros. En resumen, la esquina La Ceiba de Caracas es un punto histórico que combina un símbolo natural con hechos culturales y sociales relevantes. El majestuoso árbol representa la continuidad histórica en medio del crecimiento urbano y la zona ha sido testigo de cambios socioeconómicos y políticos a lo largo de más de un siglo y medio, manteniéndose como un emblema y punto de referencia caraqueña.
Quiero ponerle mi apellido a tu nombre. Quiero saber todo lo que tu vida esconde y ponerle color a todo tu dolor. Darte lo que me pidas por el resto de mi vida. Quiero cantar una canción que te
Okay.
ponerle mi apellido a tu nombre.
Quiero saber todo lo que tu vida esconde
y ponerle color a todo tu dolor. Darte lo que me pidas por el resto de mi vida.
Quiero cantar una canción que te enamore.
Cada 14 de febrero enviarte flores.
Pa' que pienses en mí,
pa' que más nunca llore.
Quiero cantar una canción que te enamore.
Que te haga suspirar,
que te haga enamorar.
Una canción que escuches y haga mi pensar.
Cuentos y leyendas de Caracas. En las profundidades sombrías del barrio Propatria, donde la penumbra se mezcla con el metal frío de los trenes, surge una figura que nadie se atreve a olvidar. Se dice que, en las noches más oscuras, un mecánico viste su overol y aparece entre los rieles, sus ojos llenos de un misterio que hiela la sangre. Nadie sabe bien quién fue, pero su presencia es un aviso silente, un espectro que alerta sobre un peligro inminente en las vías. Algunos trabajadores lo han visto desaparecer como un suspiro, justo después de señalar una amenaza invisible que solo él percibe. La leyenda del mecánico de Propatria ha cruzado generaciones, contada en susurros por antiguos empleados del metro y vecinos del lugar. Cuentan que este hombre fue víctima de un trágico accidente, atrapado en las entrañas mismas del tren que mantenía y que hoy vuelve para advertir de futuros desastres. Pero el misterio crece, porque a pesar de sus apariciones, nunca hay evidencias palpables de su presencia. Ningún rastro, ningún cuerpo, solo un frío helado que se cuela en los huesos y una voz que parece salir de la nada. Cada vez que los rieles susurran bajo la luna, los más valientes miran hacia el patio de maniobras y sienten la sombra de ese mecánico que no puede descansar, atrapado entre la vida y la muerte, obligado a proteger un secreto oculto bajo el concreto y el acero. Dicen que su overol no es solo una vestimenta, sin una marca de la tragedia que lo condenó y que cada movimiento suyo revela un fragmento de su historia nunca contada, un enigma que aún espera ser resuelto. En Propatria, nadie se atreve a pasar la noche solo, porque el espíritu del mecánico acecha vigilando el silencio, esperando el momento en que alguien pueda finalmente liberar su alma de la incertidumbre eterna. ¿Será que alguna vez una mano humana tendrá el valor de descubrir qué esconde realmente este guardián fantasma del metro? ¿O seguirá siendo una sombra más en los túneles oscuros de Caracas? El misterio permanece, y con él, un escalofrío que... que nunca se disuelve.
Me dejo llevar por tu perfección, la combinación de fuerza y dulzura. Mi alma, mi guerra, enfermedad y cura. Sí, te aseguro serás feliz. Sonríe con fuerza, yo gonna be hoy por ti, mañana por mí. Relájate, I'm be happy.
Sí, sonríe. Pa' que baile, pa' que brinque, pa' que goce y vacile. Dice que quiere pasar la vida.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del Estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas. Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Agenda cultural.
Todo Luis Alberto. Desde hoy, lunes 25 de agosto, hasta el domingo 31, estaremos en la Cinemateca Nacional, en la sala del Museo de Bellas Artes, rindiendo homenaje a Luis Alberto Lamata, con toda su filmografía, en un homenaje continuado, con sus películas, entrevistas, su memorable discurso ante la Asamblea Nacional con motivo del 5 de julio y otros aportes de este gran cineasta e historiador venezolano a lo afirmativo venezolano. ¡Viva Luis Alberto Lamata! Todo Luis Alberto, aquí en la Cinemateca Nacional, desde hoy lunes hasta el domingo.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 31 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Sí, complacidos, estamos de nuevo con ustedes. Gracias por esa audiencia cada día más creciente hacia Alba Ciudad y hacia nuestro programa, su programa La Voz de Caracas, La Voz de Caracas y de los caraqueños. Y bueno, y de la Gran Caracas y parte de Venezuela y el mundo que nos sigue a través de las redes. Seguro que sí. Bueno, les señalaba antes, le informé que tenemos nuestro invitado de hoy. Es el actuario José Luis Pérez. José Luis Pérez, bueno, destacado profesional en materia de relaciones internacionales, en el manejo de la geopolítica, de la economía del país y como también de la seguridad social y la actividad aseguradora de la que fue también superintendente nacional, de la SUDIASEC, Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Bueno, aquí está con ustedes, José Luis, bienvenido.
Gracias, Hurtadito, ¿cómo está?
Un saludo para nuestra audiencia.
Saludo para la audiencia, sí. Que la escucha mucha gente a nivel de Caracas, sí. Y a nivel internacional también a través de las redes sociales.
Seguro. Bueno, vamos a comenzar para ganar tiempo, porque tenemos mucho paño que cortar aquí, y tanto yo como el compañero Jimmy Gudiño, el diputado Jimmy Gudiño, ya vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con el licenciado José Luis Pérez. Vamos a conversar en materia de geopolítica. ¿Cómo ves el contexto de Venezuela en el ámbito internacional? Y ahora que hay tantos rumores y amenazas y cosas, y sobre todo, no diríamos del pueblo norteamericano, no, estadounidense, no, de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Claro, muchas gracias por la invitación. Fíjate que lo más importante de esto es lo que tú has dicho, amenazas. Y ese tipo de amenaza o ese tipo de maniobra, que no solamente es el presidente Donald Trump, sino que él autoriza a Marco Rubio para que haga este tipo de maniobra, que de ninguna manera, ¿verdad?, hay una demostración física de que los destructores, los submarinos y los barcos están aquí en el mar del Caribe. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te pones a analizar, hay evidentemente lo que se conoce como los fake news o la posverdad. Es decir, ¿qué es lo que se quiere? Que se está haciendo un trabajo de cognitivo, de guerra cognitiva, de operaciones psicológicas, para que la gente de alguna manera tenga temor. ¿Y qué es lo que se quiere con esto? Lo que se quiere es precisamente generar aguas adentro, a lo interno, ¿verdad? Un quiebre interno. Cosa que han pretendido hacer durante muchísimos años y no han logrado. Ahora la diferencia sustantiva está en que tú puedes ver lo que aconteció el día sábado y el día domingo, que salió la gente a alistarse, pues, a la actividad. Yo no lo veo como una guerra de combate, sino como una guerra de paz, es decir, como una búsqueda de la solución a través de la paz, pero sin olvidarse que los venezolanos, de alguna manera, quieren a su patria, son soberanistas y están pendientes de cualquier situación para la defensa de su país. Pero este tipo de acción que se está haciendo ahorita a través del presidente y de su el secretario de Estado, Marco Rubio, es una maniobra de guerra psicológica. Porque si tú te pones a analizar, por eso es que yo le digo a la gente, en primer lugar, estudiar, ver la fuente. ¿Cuáles son las fuentes que dicen que existe, esos barcos están aquí en el Mar Caribe? Bueno, ahí tú te pones a analizar, hay palabras que dice el presidente Trump, pero que no son de actuales, sino del año 2018, cuando él hizo un pronunciamiento para querer invadir a Venezuela. Cosa que, y hay que medir ahí lo que se llama el interés egoísta. A los Estados Unidos, desde mi punto de vista, y esa es una conjetura personal, no le interesa una conflagración en el Mar Caribe y mucho menos en Sudamérica, porque lo tiene ahí cerquita. Entonces esa sería una situación indudablemente que afectaría los intereses de los Estados Unidos. Y esa es una de las primeras cosas que hay que medir. Por eso es que al ciudadano común y corriente como nosotros hay que decirle calma, cordura y enfocarse precisamente a lo que se requiere, el trabajo y la búsqueda de compartimiento entre los venezolanos, independientemente de la ideología que cada quien tenga. Y eso se vio precisamente el sábado y el domingo, porque hubo mucha gente opositora que se fue a registrar. Y esa es una señal verdaderamente importante para el pueblo venezolano.
Bueno, sí, que tiene Jimmy.
Ah, hola, Hurtado. Bueno, saludo.
Saludos.
A Marcos Esteve, a Alexander, a Wilfredo y a todos los radioescuchas. Y bueno, y bienvenido nuestro hermano José Luis Pérez. Y escuchando parte del análisis, nosotros en el pensamiento de Fidel Castro Ruz, que el próximo año llega a 100 años de su natalicio, en un momento, en un discurso de la ONU, dijo, y esa pregunta se la hago a usted, ¿para qué sirve la ONU en este mundo? Y otro elemento fundamental que le pregunto es sobre la situación de que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, ha estado hablando sobre la planta insolente de Cipriano Castro. La planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de nuestra patria. Y ahí se alistaron varios hombres como milicianos, entre ellos José Gregorio Hernández. Muy bien. Y también estaba el máximo opositor en ese entonces de Cipriano Castro, que era el Mocho Hernández, que de las mazmorras pidió fusil, pidió su ejército y su arma, y se fueron a defender la patria. ¿Qué comparación existe con los sectores oposicionistas en este momento? Porque tenemos varias oposiciones en el país. Entonces, esas dos preguntas.
Sí, no, claro. La primera, que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, es evidente. No te olvides que las Naciones Unidas parte, en principio, de lo que aconteció en la famosa reunión que tuvieron los tres grandes. El grande de los Estados Unidos, el grande de Rusia, de la Unión Soviética, y el de Inglaterra, que había surgido como una persona victoriosa, pero que indudablemente la victoria, si se pone a analizar uno a través de todas las guerras que se precisaron en esa Segunda Guerra Mundial, la victoria fue del pueblo ruso, indudablemente, por la cantidad incluso de gente que perdió, y además que fue en un territorio que fue invadido ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ese fue un pedido que se le dio. La ONU es un pedido que pidió Roosevelt a Stalin y que indudablemente estableció la regla de juego de los Estados Unidos. Pero ya eso se había implementado en la famosa Carta del Atlántico, en una reunión que habían sostenido el presidente Roosevelt y el de Inglaterra, precisamente para tomar el sistema financiero. Entonces la ONU indudablemente es una referencia que está doblegada a los intereses de los Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. Ya tú sabes que la ONU acaba de declarar a Venezuela como un país libre de narcotráfico en de la parte productiva. Entonces ya con eso te contesto la pregunta. Y la segunda pregunta, que viene siendo cuál, discúlpame que se me fue la idea de la segunda pregunta.
La segunda pregunta, que bueno, que en la época de Cipriano Castro,
perfecto, sí,
de la planta, claro, insolente, ahí se hasta los opositores nacionalistas fueron a la defensa de la patria cuando llegaron las embarcaciones.
Y el Mocho Hernández es una referencia, indudablemente, porque el Mocho fue un gran oposicionista, como tú lo dices, precisamente de Joaquín Crespo y de Andrade. Pero fíjate lo que te voy a decir al respecto. Esa es precisamente el gentilicio venezolano. Los venezolanos somos así. Porque la guerra de independencia, ¿cuánto tiempo? La guerra más larga de independencia que ha habido fue la guerra de independencia de Venezuela, que duró alrededor de 20 años. Entonces, ese es un sustratum que está implícito en el corazón de los venezolanos. Los venezolanos somos soberanistas. Y lo que sucedió precisamente con Cipriano Castro, y ahí es donde viene la parte fundamental, porque yo escuché en estos días a un señor en las redes sociales que decía que los Estados Unidos había defendido a Venezuela en el año 1902, cuando entraron, ese sí fue un bloqueo físico de los principales países que había en el mundo, en la parte de Europa.
Bloqueo naval.
Un bloqueo naval. Y además hubo una pequeña guerrita interna adentro, pues, entre varias fragatas de estas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que los Estados Unidos, conjuntamente con el Reino Unido y Alemania, ellos se pronunciaron para quitarle el territorio a Venezuela, que es la Guayana Esequiba. Entonces,
hay alguien que decía, no, los Estados Unidos lo que quería era defender a Venezuela y por eso fue que evitó que se invadiera. No, al contrario, se evitó eso, pero ellos, los intereses que ellos querían tener era precisamente apoderarse del petróleo venezolano, que ya se habían hecho estudios y estaba demostrado que Venezuela tenía petróleo en cantidades. Entonces,
¿Y Gómez se los entregó?
No, bueno, ahí es donde está la porque ¿qué es lo que pasa? Los intereses. No te olvides que los intereses son múltiples en ese sentido. Claro que le entregó parte de esa situación, de esos elementos al gobierno de los Estados Unidos, porque ahí no intervino el gobierno de los Estados Unidos, sino las transnacionales que en ese momento se estaban formando en los Estados Unidos, donde la más importante era la transnacional que manejaba Roosevelt. ¿Cómo se llama? Rockefeller.
Ahora mira, hablando de Gómez, que entregó parte del petróleo venezolano, si llegase esta oposición a la República Bolivariana de Venezuela, ¿entregarían la nación? Ahora bien, en base al ejemplo del Mocho Hernández, ¿qué es para ti Leopoldo López, Ledesma, Guaidó y María Corina?
Bueno, pero es que es lo mismo, hermano, es lo mismo. ¿Por qué lo entregarían? Bueno, muy claro y muy preciso. Porque si vamos a suponer el caso hipotético que tú estás diciendo de que los Estados Unidos invada, entre Venezuela y tumbe al gobierno de Maduro, bueno, sí se lo entregaría. Claro que se lo entregaría. ¿Por qué? Porque le deben precisamente la presidencia y le deben todo el poder a los Estados Unidos. Y eso es obvio que lo haría así. Entonces, ese es el tema. Por eso es que te estoy diciendo, vuelvo y te repito, que el venezolano es soberanista en ese sentido, que en este momento, a mi entender, lo que el gobierno debe aprovechar es precisamente eso, que hay una unión, porque vamos a hablar del pueblo, de la gente de abajo, no de los líderes, no de las élites, porque las élites tienen un interés y los pueblos tienen otro interés. Eso está demostrado históricamente en el mundo. Entonces ahí es donde se tiene que establecer precisamente en el gobierno una búsqueda, ¿verdad?, de soluciones para el venezolano, que se está haciendo, pero indudablemente con el bloqueo que existe, porque aquí hay un bloqueo, no solamente el bloqueo tiene alrededor de más de 10 años, porque las sanciones son precisamente una forma de bloqueo y una forma de ataque a un país. Es algo genocida. Ya tú sí.
Es una declaración de guerra.
Exactamente, es una declaración de guerra. Pero no nos olvidemos que nosotros somos un David, para hablarlo en esos términos, y ellos son un Goliat. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las armas que tenemos. Con la onda que nosotros tenemos es la que tenemos que trabajar. Y no debemos de olvidarnos de lo siguiente, que somos los venezolanos los que de alguna manera vamos a defender los intereses de este país. No lo digo por mí, porque el miedo es libre. Indudablemente uno le tiene miedo al poderoso. Pero el esquema es que el nivel de resiliencia es de tal naturaleza que ese miedo se pierde en caso de una guerra. Y ahí es donde precisamente, desde mi punto de vista, en el Pentágono o en cualquier parte, que son gente que está más preparada que nosotros para la estrategia militar, hacen sus estudios y llegan a la conclusión de que aquí, para el caso venezolano, la toma de los recursos naturales tiene que ser de otra manera. Bueno, ya ellos sabrán lo que harán.
La doctrina Monroe y el Arca versus la doctrina bolivariana y el ALBA.
Sí, es que la doctrina Monroe, no te olvides que la doctrina Monroe es de la época de Simón Bolívar. Esa es una doctrina que fue adoptada por, viene prácticamente del Reino Unido. Lo que pasa es que los Estados Unidos le dio la vuelta. Porque los Estados Unidos en ese momento no quería, y además no tenía el poder que tenía el Reino Unido en el año 1821, 1823, que tenía el Reino Unido, que tenía un poder enorme, que había derrotado a Napoleón y que indudablemente los Estados Unidos no quería que los ingleses entraran a Venezuela, digamos desde el punto de vista de fuerza, pero que sí entraron, hicieron arreglos con los ingleses y los franceses y entraron en lo que se conoce como el comercio. Y si tú haces un estudio de la historia venezolana, las aduanas, ¿quiénes eran las que lo manejaban? Los ingleses o los franceses. Entonces, ¿por qué? Porque había una deuda enorme que se tenía que pagar, deuda que se incrementó a través del gobierno de Guzmán Blanco, entonces que se había que pagar y que indudablemente
en ese sentido podemos decir claramente que este señor Gómez sí lo hizo bien porque pagó la deuda, por lo menos en ese sentido. Pero tú te pones a analizar el venezolano en general. El gentilicio del venezolano es un gentilicio soberanista. Y eso es lo que tenemos nosotros impreso. A pesar de que podemos tener, yo lo digo, yo hay veces que veo esa situación. Nosotros tenemos alrededor de más de 12 años de guerra cognitiva. Más de 12 años, no, desde que Chávez ganó las elecciones.
¿Por qué Chávez mandó al Alca al carajo?
Por eso. Porque el Alca era, fíjate que el Alca viene siendo la relación que hay en este momento entre los Estados Unidos y Canadá. Básicamente, Estados Unidos, Canadá y México. Ese era el esquema que se estaba manejando. Lo manda al carajo, como tú dices, por lo siguiente, porque no los intereses de Venezuela indudablemente estaban totalmente perjudicados. Y por eso es que el presidente Chávez lo mandó al carajo. Pues. O sea, eso es lo que se ve claramente en ese principio. Así como mandó la DEA también para fuera de Venezuela. Pues. Porque como tú lo sabes muy bien, e incluso yo hice un trabajo elaborado por ahí a través de la inteligencia artificial, buscando lo que se llama la Big Data, donde explico en un canal que tengo que se llama Sindéresis TV, claramente cuáles en el crimen internacional que hay en el mundo, quiénes son los principales países que están involucradas en el crimen internacional, donde indudablemente y hay que decirlo claramente, aquí en Venezuela hay crimen internacional, hay crimen, sí puede haberlo, pero en ese crimen o en ese narcotráfico que hay no está involucrado el gobierno nacional, según mi opinión, porque en todos los países el narcotráfico se combate, pero el narcotráfico es un modelo de negocio donde existe lo que se llama la oferta y la demanda. ¿Y quiénes son los que demandan en el narcotráfico? Los Estados Unidos, que es el principal consumidor, Canadá, Europa y Australia, que son los principales consumidores. Ahora viene el otro problema, doctor, que le voy a decir. El elemento sustantivo más importante de esa criminalidad, el lavado de dinero. Son más de 2 billones de dólares de ganancias que se tienen en el lavado de dinero. ¿Y hacia dónde va esos 2 billones de dólares? Eso va hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que están involucrados en el narcotráfico o en el crimen internacional? Si él quiere, si el Donald Trump, que es un elemento, a mi manera de ver, es un artista en el esquema de que la gente pueda determinar, bueno, qué es lo que está pasando con este señor, para dónde se puede ir, porque en verdad que nadie puede precisar hacia dónde va él. Pero hay dos cosas que sí se pueden hacer a través de un análisis: la entrada y la salida. Él tiene una entrada y tiene una salida.
La geopolítica internacional. Con Chávez, en el periodo Chávez, con Maduro como canciller, y en el periodo Maduro como presidente.
Son dos cosas completamente distintas. La política internacional con Chávez era una persona que bastante carismática y tenía un dominio de la escena en el sentido personal. Pero tuvo casi como 6 años a Maduro como canciller. Maduro aprendió precisamente del esquema internacional que manejaba Chávez. Y justamente a Maduro le han tocado prácticamente, yo creo que Maduro ya tiene 12 años, ¿no? 12 años en el gobierno y le ha tocado la parte más difícil. ¿Por qué? Porque indudablemente, primero 10 años de bloqueo. Que la gente dice, bueno, pero el bloqueo sí hizo su efecto. Porque la hiperinflación generó una caída de la economía. Porque no solamente fue la hiperinflación, sino el hecho de que la producción de petróleo, que maneja más del 65% de las divisas, ¿verdad?, se vino abajo. Entonces, indudablemente que Maduro ha sido un presidente que ha sido, ¿cómo se llama?, ¿cómo se dice esta palabra?, que ha sido ninguneado, que precisamente que se dice que esto, que aquello, que lo otro, pero que tiene 12 años aquí en el país gobernando. Indudablemente que la crisis es fuerte, y hay que decirlo con todo sentido, pero nosotros llegamos al año 2020 a tener ingresos por valor de 700 millones de dólares. Ahora es que nos estamos alimentando nuevamente. Entonces, ante una crisis, ante una economía tan debilitada como esa, es muy difícil que indudablemente el país esté en una situación importante. Y eso es una de las cosas que hay que ver, eso no hay que dejarlo por fuera.
Un mensaje final, un minuto para dirigirte a todos los radioescuchas y a todos los usuarios del programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad en 96.3 FM, José
bueno,
Luis.
Lo que yo le pido al pueblo venezolano, independientemente de su ideología, en primer lugar, mucha calma. En segundo lugar, enfocarse en buscar soluciones al trabajo, el que es pensar que sí, en Venezuela hay solución, y que mucha gente que está pasando necesidad en otro país muy bien se puede venir para acá, para Venezuela, a buscarle soluciones a y enfrentarse precisamente con oportunidades que en este momento mucha gente no ve, pero que existen aquí en este país. Calma, enfocarse en el trabajo y pensar que solamente a través de nosotros los venezolanos vamos a conseguir precisamente la solución.
Bueno, gracias, José Luis. Aquí siempre serás bienvenido, aquí con el compañero José Hurtado y mi persona. Bueno, y pedirle disculpas, José Hurtado, que me inspiré a preguntarle a este compañero que tiene, es un libro abierto, pues, y por tal motivo lanzamos algunas preguntas que fueron, por supuesto, para mí entender bien respondida, y creo que para los usuarios y usuarias y radioescuchas de nuestro programa también fueron bien aceptadas. Entonces, en ese sentido, pues agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana por acá, por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vemos la próxima semana, Hurtado.
Seguro que sí. No me quiero despedir sin antes recordar que, bueno, lamentablemente perdimos a un tremendo cineasta como fue Luis Alberto Lamata, y que tanto el Ministerio de la Cultura, la Fundación Villa del Cine, como también la Cinemateca Nacional, han organizado pues un homenaje a él a través de la difusión de sus películas con entrada libre en la Cinemateca, en el Museo de Bellas Artes, para que todas ustedes puedan ir, y entre otras, en la que tienen hoy miércoles es Carabobo, Caminos de Libertad, los capítulos 3 y 4, y la película Parque Central a las 4 de la tarde. Mañana continúa Carabobo en los otros segmentos siguientes, y Bolívar, el hombre de las dificultades. Este viernes estará Carabobo y culmina con Desnudo con Naranja, otra de las importantes películas que él dejó. Como también el sábado les invitamos a que vean Jericó a las 4 de la tarde. Entrada gratis, ya saben, puede convertirse en un cineforo. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Le damos las gracias nuevamente por dejarnos entrar en sus hogares, en sus vehículos, en sus oficinas, en todo segmento. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, la producción del programa, Marcos Esteves, y también tuvimos en el control técnico a nuestro amigo Alexander Rodríguez, como también Wilfredo Jordán, Esteban Quintero, que nos acompaña también, y Bueno, todo el equipo de producción en los cuales estamos al frente nosotros, el diputado Jimmy Gudiño y este servidor José Hurtado, invitándoles a que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, La Voz de Caracas. No nos dejen de seguir también por albaciudad.org. Que tengan todas y todos un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.